Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Antes de comenzar, agradecemos a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora, a mi compañero Silvestre Díaz Landeros en los controles operativos, a mi compañero detrás de estos micrófonos,
Antonio Díaz,
y una servidora, Mayra Madrigal. Pues hoy tenemos la presencia del maestro Jesús Medina García, quien es el coordinador de extensión de este Centro Universitario de la Costa Sur, y vamos a hablar de del disco de la colección de compositores de la región Costa Sur, volumen 4, que tiene un concierto de homenaje a Nicolás Sánchez Gómez.
Así es, Mayra, y también nos acompaña vía enlace telefónico el maestro Ernesto Cano Lomelí. ¿Qué tal, maestro?
¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, pues aquí contento de estar participando con ustedes en este enlace desde Guadalajara, y qué bueno pues que se difunda más la obra de este maestro compositor auténtico.
Así es, estábamos escuchando al inicio la que es parte de este número uno de este disco, Rayo de Luna, Romance sin Palabras. No sé cómo es el clima en Guadalajara, pero aquí el clima está un tanto nublado y creo que va muy bien este tipo de música.
Pues aquí también está algo nublado, un poco lluvioso desde ayer, un poco de humedad, aunque yo considero que menos que Autlán, ¿no? Pero más o menos dentro de ese saborcito de estar relajados, ¿no? Con el ambiente de las nubes un poco, ¿no?
Sí, así es. Bueno, maestro, de entrada quisiéramos que nos comentara cuál es el trabajo de un etnomusicólogo.
Bueno, como el mismo nombre lo indica, etnomúsica, etnomusicología, etnomusicólogo, pues es el que estudia la música de la etnia desde, es decir, el origen de una tierra, de una región. En este caso la etnomusicología, pues aquí en nuestro México podemos decir, se remonta hasta realizar estudios de los instrumentos de origen prehispánico, de los instrumentos tradicionales, de los cantos, de los ritmos, de las melodías de tradición. Luego ya en el mestizaje, bueno, pues vienen el surgimiento del mariachi, el fandango, en fin, todos esos sones, esa música de tradición popular, de tradición oral, los sones de las danzas, las melodías de flauta y tambor. Todo ello es parte de ese estudio de la música que no se escribe, la música no escrita, la etnomusicología. En este caso, hay mucha relación entre la música escrita y la música no escrita. Por un lado, la forma más antigua de que se hizo la música fue, pues, sin antes, sin teoría, sin escritura, sin ninguna grafía musical, el hombre empezó a hacer su música, pero conforme pasaron las épocas ya empezó a entrar en una reflexión de un lenguaje, de cómo anotar los sonidos. Entonces ya empieza lo que sería la musicología, la que ya estudia la música escrita. Entonces hay una relación, digamos, entre esa dialéctica entre la etnomusicología y la musicología. Y en el caso, pues, del etnomusicólogo que observa a su etnia en el desarrollo de la música, pues ya vamos, digamos, clasificando periodos históricos. Una cosa es el periodo prehispánico, otra la época colonial, lo que surge en ese campo de la región en productos musicales. Cuando ya viene, digamos, en este caso, la producción de la música escrita por compositores regionales, pues también ya ahí ya se, digamos, se reúne la parte musicológica, porque ya es música escrita por otras influencias, ya de partituras, de formas musicales trabajadas ya en el piano, para orquesta, para grupos instrumentales, pero digamos dentro de esa dialéctica siempre hay un dar y recibir entre la cultura popular y la cultura que se va refinando o más o formalizando. Entonces en este caso ya en la parte histórica de lo que es la música jalisciense, digamos de la época porfirista, pues tenemos todo un compendio de productos de compositores jaliscienses de este periodo entre 1880, digamos, hasta 1940, que se escribió música, y dentro de este periodo, pues nace Nicolás Sánchez Gómez, que nace en 1883, y pues ya fallece en 1958, entonces este periodo en donde le tocó hacer música, vivir, resolver las necesidades musicales de Autlán y de la región, pues era la época, ¿no? Antes de la radio, antes de todo eso, pues la música de salón, el vals, la marcha, el paso doble, el chotis, la romanza, en fin, todo ello es parte de este lenguaje, de esta música de salón que impactó tanto a la sociedad mexicana y jalisciense, y que los compositores pues de esa época, con esa influencia de la música europea, de baile de salón, pues hicieron sus composiciones, y este es un legado, digamos, ya de una inspiración muy particular, regional, digamos, de los compositores, en donde hacen su aporte dentro de estas influencias, pero ya con un lenguaje apropiado, o que se apropian dentro de su visión regional. Entonces, pues son una serie de melodías muy sentidas, con esa mística de aquellos ayeres, de vida pacífica, de alguna manera, la gente vivía pues más en contacto con lo natural. Entonces, el etnomusicólogo, en mi caso, bueno, sí tengo que tener esos dos elementos, el tratar la música no escrita, pero también la música escrita. Entonces ya ahí entra uno en el terreno de la musicología, y para analizar la música de don Nicolás Sánchez Gómez, pues sí, ya hay que ver el aspecto armónico, melódico, porque ya es música escrita que él dejó en sus partituras, y gracias a eso y al resguardo de las partituras de su ahijado don Jesús Pérez, pues podemos hoy, digamos, conocer ese material que viene pues ya de casi 100 años, ¿no? Podemos decir.
Sí, es muy interesante esto que nos comenta de la música popular. Por ejemplo, grandes compositores como Gustav Mahler incluían en su obra música folclórica propia de su tiempo, ¿no? Y la mezclan con lo que, no sé, yo llamaría música formal o música de estudio, y sí, el resultado es muy muy interesante. Y que Nicolás entonces está en periodo romántico, ¿no?
Sí, fue el periodo del siglo XIX, época del romanticismo. Aquí incluso en México, pues algunos hablan de la época de llega el vals a México como una música instrumental, pues del periodo romántico, pero aquí en México se hace tan, la melodía tan popular y tan lírica, que luego le ponen palabras y el vals se hace una canción, ¿no? O sea, trasciende puramente el sentimiento melódico para decir ya con palabras la emoción, pues, del romántico, ¿verdad? Entonces, hay como una especie de mucho más carga, ¿no?, emocional en el sentido, pues, ya de expresar con palabras la parte esa del sentimiento del romanticismo, ¿no?
Sí, recuerdo tener un poco el líder, ¿no?, que uno de los grandes precursores, Franz Schubert, que eran canciones que, bueno, el líder, que es el antecesor de la canción, cuando ya utilizan el lenguaje para expresar aún más lo que necesita el compositor.
Así es, y entonces siempre hay esa, digamos, ese dar y recibir entre la cultura formal y la cultura popular. Los grandes artistas, digamos, si por mencionar los muralistas, ¿no?, vemos que se inspiran el movimiento revolucionario y el movimiento del México independiente y todo eso, y son músicos pues formados en escuelas de arte y todo, pero que toman la parte que expresiva de la gente, de lo popular, y lo expresan y manifiestan pues las situaciones que están sucediendo. Y en la música pues es igual. También el despertar de los músicos mexicanos a finales del siglo XIX, en el sentido de hacer música ya con una identidad mexicana, dio lugar a ese movimiento nacionalista que con compositores como José Rolón, Pablo Moncayo, Blas Galindo, Carlos Chávez, en fin, y tuvieron que integrar a su música pues elementos, por ejemplo, sones de mariachi, huapango, elementos de la cultura popular, trabajadas ya en conocimiento de la técnica, de las técnicas de composición, de la orquestación y de la música formal, para crear una obra artística inspirada pues en los elementos de la tradición, ¿verdad? Sí, por eso es interesante pues esta dar y recibir de tanto de la etnomusicología como de la musicología.
Bueno, ahorita regresamos con esta entrevista. Vamos a ir un corte y volvemos.
Muy bien, gracias.
Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Estamos de regreso en Arte Libre. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 38250-31 y 38265-32.
Les invitamos a que nos llamen porque tenemos discos para ustedes. Esta obra musical que es el volumen 4 de Rescate de Compositores de la Región.
Y para hablar de este disco tenemos aquí al profesor Jesús Medina García de este Centro Universitario. Maestro, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
¿Cómo surge este proyecto?
Comentábamos así de manera muy rápida que cuando la UDG sale de zona metropolitana y se vuelve red de centros universitarios, a las regiones a donde llegan todos los centros, aparte de la docencia y la investigación, pues se busca también el impulso a las artes y a la cultura en general. Y aquí se identificaron pues cuáles eran los exponentes más importantes o que habían tenido mayor trascendencia en la región. Y pues obviamente salieron nombres como Carlos Santana, como Antonio de la Torre, Emilio Hernández, José Atanasio Monroy, digamos que eran como los más visibles, ¿no? Pero había también ahí un cúmulo de artistas, en este caso de compositores de la música, algunos de finales del siglo XIX, otros de mediados del siglo XX, que tenían una gran riqueza musical su obra. Y entonces hicimos una alianza estratégica con el maestro Ernesto Cano como investigador, que sabíamos que tenía ya un trabajo muy serio y de mucho tiempo, y que había estudiado compositores de esta región. Lo invitábamos a que hiciéramos un proyecto en el cual la idea central o el propósito principal era rescatar, y ahí sí era un verdadero rescate, porque pues eran piezas que se escucharon mucho, pero como ustedes bien saben, dejan de ser, entre comillas, comerciales, o ya los nuevos músicos de las nuevas generaciones ya no las tocan, las partituras se van perdiendo. Entonces, eso que decía hace rato el maestro Cano de la música de salón, de los bailes, de las tertulias, pues la tecnología lo fue sustituyendo, ¿verdad? Y poco a poco, gradualmente fueron desapareciendo. Sin embargo, había quedado esa riqueza musical. Entonces, el proyecto era ese, rescatarlos, ¿no? De las partituras originales, en la mayoría de los casos hacerles arreglos, dependiendo quiénes fueran a ser los intérpretes, pero se buscó siempre que fuera así como instrumentos clásicos, digamos, ¿no? Violín, cello, piano, etcétera. En algunos casos, porque las partituras originales eran, por ejemplo, para piano y violín, y en otras por cuestiones de los arreglos, para que musicalmente tuvieran más riqueza. Y se grabaron los discos. Entonces, el primer disco se llama Colección de Compositores de la Región Costa Sur, volumen 1. Y ahí vienen varias obras, por ejemplo, la más conocida obviamente es Viva Uplán de Clemente Amaya, ¿no? Que hay dos o tres, un vals también muy famoso de Lencha de Clemente Amaya y de Ignacio Pérez Monroy, y ahí aglutinamos de aproximadamente unos 7 compositores de la región, de gente del Grullo también, de Ayutla y de aquí de Autlán obviamente, y ese fue el volumen 1. Y posteriormente salió el volumen 2, que era una secuencia con los mismos propósitos del 1, pero eran partituras diferentes, ¿verdad? Que no alcanzaron, digamos, a grabarse en el 1. El volumen 3, ese sí también, digamos, es especial porque fue dedicado por completo al maestro Emilio Hernández, que paz descanse, que también es de los grandes músicos, ¿no? De aquí de Autlán. Y ese disco número 3 fue muy afortunado porque el maestro Cano Lomelí consiguió rescatar un concierto que se dio en el Teatro de Gollado en Guadalajara, memorable, de Emilio Hernández, y lo grabamos en ese disco, y se llama El Universo Sonoro de Emilio Hernández, el volumen 3. Y por diversos motivos, pues ese proyecto quedó ahí un poquito alejado, y la actual administración, ¿verdad? Me parece muy acertado, la doctora Lilia conoce el proyecto, ya lo conocía, lo fortalece y lo vuelve a lanzar, digamos. y es como estamos ahorita ante este volumen 4, porque Nicolás Sánchez Gómez era de los compositores pues que sí tenían bastante calidad, tanto así que valía la pena, ¿verdad?, tener un volumen dedicado exclusivamente a la obra. Y en la Semana Cultural Universitaria pasada, primero fue el trabajo de Ernesto Cano, ¿no?, de rescatar las obras, de seleccionarlas, posteriormente hacerle los arreglos junto con otros músicos, y posteriormente se dio el concierto aquí, en el Aula Magna del CUC Sur, en la Semana Cultural, y se grabó. Después se hizo el trabajo de producción en un estudio, ¿verdad?, en la ciudad de Guadalajara, con todo lo que implica la producción, y finalmente se tiró los discos que tenemos aquí en la mano, y que se presentaron hace aproximadamente 4 viernes aquí en Autlán, en el marco de la Agenda Cultural, que son los eventos que tenemos todos los viernes. Y eso me gustaría detenerme un poquito ahí, porque a mí se me hizo muy interesante, porque fue como cerrar una especie de círculo. Primero, lo comentábamos ese día con los músicos y con los investigadores, debe de haber un capital, debe de haber un acervo. ¿Qué encontraron ellos? Un acervo musical importante, de calidad, de músicos de mediados del siglo, de finales del siglo XIX y mediados del XX. Ahí encontraron que había un acervo de partituras y eso. Después viene la función del investigador, ¿no? El conocimiento aplicado, el conocimiento metódico, metodológico, científico, que es el trabajo del maestro Ernesto Cano. Después viene la acción de la gestión cultural, ¿no?, que sería lo que hicimos nosotros como centro, aglutinar a los diferentes actores, el soporte técnico, el soporte financiero también. Y finalmente, ese día tocaron los jóvenes, niños, algunos de ellos de la orquesta típica de Autlán, donde veíamos jovencitos, ¿no?, desde 12 o incluso pequeñitos, más de 8, 10 años. Entonces, si se fijan, estábamos ahí cerrando con el fomento a la música, ¿no? Porque yo pienso que eso es algo muy importante de lo que quiere la Universidad de Guadalajara en promover el arte y la cultura. Cuando hablamos de esa formación integral del estudiante, formación integral del ciudadano, bueno, pues el componente cultural ahí debe de estar, pero debe de haber fomento, que no únicamente se quede uno como espectador, sino bueno, habrá gentes que sí, no tenemos la habilidad para tocar un instrumento, pero si tú estás trayendo frecuentemente, por ejemplo, conciertos musicales, el fomento implica que al rato las nuevas generaciones de ahí, pues también se incorporen y empiecen a hacer, ¿verdad?, sus pininos. Entonces, por eso les digo que esta presentación fue muy interesante, porque como que se cumplió ese círculo, desde el rescate de las partituras, el trabajo de investigación, la gestoría cultural para materializarlo y tener el soporte financiero también, el apoyo de una institución en este caso, y finalmente el concierto que ese día los jóvenes tocaron varias piezas de ahí. Entonces sí era motivador, ¿no?, ver esa partitura que estuvo más de casi 80 años guardada por ahí, y ahora la estaba tocando un chiquitino de 8 años ahí en el Aula Magna del CUC Sur.
Claro. ¿Cómo se entregó la obra? ¿Cómo se dio a conocer las partituras? O sea, ¿cómo llegó a manos de...?
El maestro Cano hace mucho trabajo de campo. Él se mete a las casas, a los ranchos, ¿verdad? No se queda en el gabinete, no se queda en el escritorio. Entonces, tiene muchas grabaciones, ¿verdad? De los antiguos reporteros casi, ¿no?, investigadores que andaban con la grabadorcita, etcétera. Y contactó a un sobrino de don Nicolás Sánchez Gómez, y él fue el que le dijo: mire, yo tengo ahí, guardé unas partituras de mi tío, y si quiere se las presto para que usted las aproveche, sabiendo el sobrino, perdón, de Nicolás Sánchez Gómez, Jesús Pérez Gómez, es el nombre preciso, ¿verdad?, ahijado y sobrino, dice, guardó por más de 50 años la música escrita por su padrino. Entonces eso fue la fortuna, ¿verdad?, de que este señor Jesús le dijo al maestro Cano: usted es investigador, mire, se las presto, aprovechenlas. Y bueno, algo que nos comentaba Ernesto Cano sobre la obra de Nicolás Sánchez Gómez,
Que lo tenemos en línea todavía el maestro, nos pudiera comentar también cuándo es que llega a sus manos esas partituras y este trabajo de rescate, maestro.
Adelante, don Ernesto.
Pues realmente fue un hallazgo interesante que me dio mucho contento en el trabajo, como de comentar el profesor, de caminar por las rancherías, de ir con las familias que la gente me decía que tenían pues antecedentes en la música, tradición familiar musical. Entonces, cuando sé de este documento y veo pues la claridad con que escribió don Nicolás Sánchez Gómez sus partituras, con el cuidado de un bibliotecario, de un documentalista, realmente con una caligrafía impecable. Entonces, y bueno, en ese álbum 40 piezas, 40 de sus piezas muy bien escritas. Entonces, pues realmente ando uno en el camino de la investigación y estos hallazgos son como hallar una buena beta, ¿no? En el trabajo, pues, del investigador. Y entonces, pues con esos apoyos, digamos, e interés por parte, en este caso, de la institución del Centro Universitario de la Costa Sur para difundir, no nada más rescatar, porque una de las cosas, yo dije, bueno, ya encontramos esas partituras, ya estamos haciendo un recuento, analizando las distintas formas musicales, pero ya con el apoyo de la gestión para difundir, dije yo, pues lo más importante es que se pueda grabar algunos discos a través de la radio cultural y de las gentes interesadas en la cultura de la región, en la cultura musical, pues pueden tener acceso a ese material que se difunde a través del internet, de la radio cultural, y todo ello precisamente en ese interés de que se despierte en las nuevas generaciones al escuchar nuevamente esas melodías y luego tener las partituras para otra vez con esa orquesta típica juvenil que ya están interpretando algunas piezas de Don Nicolás y de otros compositores. Es precisamente eso, se cierra ese círculo de estar usando esa música, de seguirla preservando, de conocer el sentimiento que produce, que proyecta, la emoción que nos da esa música, que nos acerca a ese periodo, pues, de esas vivencias de la sociedad de esos tiempos, y que es una memoria, pues, para nuestro conocimiento, una memoria de cultura musical que necesitamos tener. Yo decía la otra vez que presentamos el disco, ahora que se usan tanto las memorias USB o memorias para guardar información, pues si en nuestra memoria no guardamos información de nuestra cultura musical mexicana, jalisciense y regional, de lo, por ejemplo, en Autlán, de lo que hicieron los compositores de Autlán, de lo que han hecho en distintos momentos de la historia, no nada más lo que sucedió hace un año para acá, no, hay que tener una memoria histórica, y eso nos da fortaleza en la identidad como pueblo, como cultura, y sabemos de dónde venimos, qué hemos hecho y qué queremos hacer, ¿no? Nos da más elementos para decir, bueno, soy esto, vengo de esto, heredé esto de mis antecesores, ahora yo estoy aquí, ahora yo me toca hacer esto y para los que vienen más adelante. Entonces es importante tener esa resguardo, pues, de esa memoria cultural, ¿no? Para una sociedad.
Sí, maestro, nos gustaría que nos comentara el proceso de contactar a los músicos que realizaron esta grabación, cuál fue y pues, cuál es la impresión que le da. Nos comenta del carácter de bibliotecario de Nicolás, ¿a qué se refiere exactamente con esto?
Es que, bueno, pues, según los antecedentes, él de adolescente incluso estuvo integrándose ahí, trabajar como ayudante de la notaría parroquial ahí en Autlán con Don Eufrosino Hernández, que era el organista cantor, y ahí yo me imagino que por sus dotes que ya traía él, digamos, a nivel primaria, una buena caligrafía, pues le dieron ese trabajo muy pulcro Don Nicolás, y poco a poco, pues, escritos con tinta china y todo eso, que había que tener mucho cuidado en el dibujo, en la forma de las letras y todo ello. Entonces, porque su mismo álbum él mismo lo encuadernó, o sea, de coser las páginas, ponerle pasta y hacerle un índice de las piezas, paginarlo y todo eso, a todo eso a mano, pues, como artesano, ¿no? Pero muy limpio su trabajo. Entonces, por eso me refería que de los músicos, pues, que he encontrado documentos en la región, él es el único que ha estado tan súper bien organizado, que realmente es un ejemplo para todos los músicos de cómo escribir, cómo saber que su obra tiene pues una serie de elementos que dedicó trabajo, amor, inspiración, en fin, todo lo que conlleva un trabajo artístico. Entonces merece y mereció para Don Nicolás que quedara así escrita con esa calidad. Y bueno, oí cuando el maestro Jesús Medina decía de arreglo, realmente a esa música no se le hizo ningún arreglo. Así está escrita como la oyen, son notas que lo único que se invitó fue a los maestros a que seleccionáramos entre varias diversas formas musicales para tener valses, marchas, o sea, pasos dobles, chotis, polcas, en fin, tener variedad de ritmos y seleccionar para completar este álbum. Pero realmente el arreglo realmente no hay mano pues de un músico externo. Lo que está ahí en la música es lo que está en las partituras.
Es decir, también la instrumentación estaba originalmente para violín y piano en este caso.
Hay una, por ejemplo, Noctámbula, que está ahí en ese disco. Esa sí está la parte de piano independiente de la parte del violín está independiente de la del piano. Otras, como a la usanza tradicional era que se tocaban en el piano, y cuando había alguno, uno o dos violinistas, los violines hacían solamente la melodía y el piano hacía las demás notas de acompañamiento. Y este es el caso, o sea, de esas partituras, solamente en Noctámbula sí tiene su parte independiente de violín y lo de piano también su parte. Las demás piezas, hay unas de piano solo, sin violín, y hay otras que están, el violín se le lleva la melodía, que el piano en este caso no toca, para que el violín la lleve. Entonces esa era una manera tradicional de cuando se reunían músicos, si era un violín, dos, o si eran tres, o si había chelo, entonces ya iban de la misma partitura del piano, agarrando distintas líneas según su registro o tesitura, para ir apoyando musicalmente todos juntos, tanto piano, chelo, violín, violín segundo, viola, en fin, dependiendo pues cómo se iban juntando los músicos, pero si había un piano y un violín, pues se tocaba el violín la melodía, ¿verdad?
Sí, inclusive hay algunas obras que pudieran llegar a orquestarse, ¿no?
Sí, bueno, los músicos, todos los músicos como Don Nicolás y músicos de la región, el mismo maestro Víctor Ambriz, que hoy tiene la Orquesta Cívica, pues tiene que hacer arreglos para su agrupación de algunas piezas que no tiene arreglo más que tiene la partitura del piano, entonces tiene que aplicar ya, hacer instrumentación como se le llaman, hacer el arreglo instrumental para los músicos que tiene. Y así los músicos de la época, pues si tenían una banda de 8 músicos, de 15 o de 20, pues ya iban ellos diciendo, bueno, pues tengo 3 clarinetes, 2 trompetas, una tuba, o si eran orquesta, bueno, tengo un cello, 4 violines, así iban haciendo pues su instrumentación. Entonces sí, hacían ellos el arreglo para, según el grupo instrumental que tuvieran, pero todo parte de la partitura del piano.
Bueno, pues muy interesante la plática que tenemos el día de hoy, pero es momento de hacer nuestro segundo corte de estación. Les recordamos a nuestra audiencia que tenemos discos de colección de compositores de la región Costa Sur, volumen 4, un concierto homenaje a Nicolás Sánchez Gómez. Si gustan adquirir uno de estos discos, pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 382-5031 y 382-6532.
Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Thank you.
Bueno, ya regresamos aquí a Arte Libre. Gracias por continuar con nosotros. Pues estábamos hablando de este disco de concierto homenaje a Nicolás Sánchez Gómez, parte de la colección de compositores de la región Costa Sur. Este es el volumen 4. Maestro Jesús Medina, lo que guste agregar sobre esta obra, el tiraje, ¿cuánto fue lo que...?
Pues, como comentaba bien el maestro Cano, efectivamente el contar con un CD es un elemento, yo pienso, muy poderoso para tener una buena obra de difusión, ¿no? Porque como yo comentaba, y el maestro Cano, pues ya se hizo el rescate, ya se hizo el concierto, y ahora ¿qué sigue? Pues difundirlo, yo creo, y esa es la intención de seguir con la colección de compositores. Es el volumen 4, el tiraje es de 500 ejemplares. El día del concierto, el día de la presentación aquí, se obsequiaron de manera gratuita las personas que asistieron, y ahí anda en su proceso de difusión. El hecho de que ustedes tan amablemente nos hayan invitado al programa del día de hoy, creo que también es una muy buena herramienta para difundir esta obra. Pues la colección ahí va, ¿verdad? Es el volumen número 4. Hay material para continuar con esta colección. Habrá que ver cómo funciona este disco todavía y esperar darle continuidad a esta colección, que yo creo que vale mucho la pena. Y yo insistiría mucho en ese tema de que qué bueno que las nuevas generaciones, ¿verdad?, tengan la oportunidad. Es más fácil, ¿verdad? Alguien le puede llamar la atención si tiene un material así, aunque estemos en la era digital, etcétera. Y finalmente, comentar algo que mencionaba también el maestro sobre esos elementos de identidad. Varios críticos, ¿no?, mencionan que actualmente todos esos conceptos de ideología, pertenencia, etcétera, por cuestiones de globalización, etcétera, están siendo diluidos, ¿no? Están pasando a un segundo plano. Algunos autores sostienen que en lugar de ideologías se están formando identidades, y que el propósito de las identidades sería obtener satisfacción. Se oye muy simple, pero no lo es tanto. Entonces, este tipo de trabajos vienen a fortalecer una identidad regional y a su vez una identidad nacional, que si tomáramos en consideración a estas teorías, ¿no?, que dicen que las ideologías cada vez son más difíciles de ubicar, y lo vemos en los partidos políticos, ¿verdad? De repente ya ahorita no sabes, ya ni mencionan ideología, ¿no? Entonces, estos nuevos conceptos que los sociólogos están trabajando es la cuestión de identidad está sustituyendo de alguna manera el concepto que en los años 70 todavía se tenía como ideología. Y uno de los principios de la identidad sería buscar la satisfacción de los individuos y de las comunidades a través de diferentes manifestaciones, entre ellos las cuestiones culturales, que son, ¿verdad?, un engranaje muy fuerte para estos vínculos de identidad. Y es algo que yo veo que incluso en las regiones se fomenta mucho, ¿verdad? Hay gente que siente sumamente orgullosa de su identidad, y también hay gente que no. Yo pienso que por eso la cuestión de preservarla, cuidarla, difundirla, es una forma de, a través de sus elementos culturales, como en este caso el patrimonio musical, es una forma de ir fortaleciendo la identidad. Y si realmente los sociólogos, si nos apegamos a esa tesis, en el sentido de que, ¿y para qué es tu identidad? Para obtener satisfacción. ¿Satisfacción de qué tipo? Satisfacción cívica, satisfacción intelectual, satisfacción estética, eso ya queda un poco más abierto, ¿no? Entonces ese sería el sentido como el propósito fundamental, lo que está un poco más de fondo, ¿no? Y eso es algo muy bueno, pienso yo, porque ya no actúas únicamente como por gustos o por inercias, ¿verdad?, o subjetividades, sino que hay un propósito, hay una política cultural, y ya las actividades que se vayan realizando o los programas específicos tienen que estar, ¿verdad?, en el marco de esa política cultural, que se sienta realmente que hay un propósito para ello.
Así es. Maestro Cano, algo que nos, ¿sí?, que nos quisiera compartir ya como conclusión al respecto de este proyecto.
Bueno, pues siguiendo con esa visión que comentaba el maestro Medina, pues saber que la música es un patrimonio intangible, es un valor que no es un valor material, como decir, aquí tenemos esta escultura, este edificio, esta pirámide, o esta mina de oro, o sea, aquí es un tesoro, una riqueza intangible de sonidos que son no para el cuerpo, digo, el cuerpo lo disfruta, lo siente, lo baila, pero principalmente para el ser interior, o sea, la música en todas las culturas, dicen las mitologías, bajó del cielo, o sea, es algo con el que el hombre se sublima, el hombre encuentra emociones se lo llevan más allá de solamente la vida en la tierra, ¿no? Se les despierta mucha imaginación y lo lleva a otros planos. Entonces, yo pienso que esa riqueza intangible cada vez es más diversa en la cultura nuestra, porque como digo, hay una herencia del periodo prehispánico, hay otra herencia de la época colonial, hay esta herencia del México independiente, ¿no?, que fue el siglo XIX, y viene todo lo que ya se hizo en el siglo XX, ¿no?, de artistas, de músicos, en donde Santana pues emerge en una corriente, en un estilo ya con la influencia del rock y sus mezclas con la parte, digamos, los ritmos negros, ¿no? Entonces todo eso es saberlo, entender lo que son secuencias históricas y que son valores intangibles que tenemos que precisamente tener en nuestra memoria, y en este caso las instituciones como las fonotecas, las bibliotecas que preservan documentos, no nada más libros escritos, sino también ya digitales y sonoros y todo eso, vienen precisamente a abundar y enriquecer esa memoria propia nuestra, que habla de nosotros mismos, y eso es lo satisfactorio que me mencionaba el maestro Jesús, es decir, estos productos nos satisfacen y lo han hecho los artistas de nuestra región, en tal época tal, en tal género tal, en tal corriente tal, y ahí están los ejemplos y eso nos satisface. Y por eso considero muy importante esa labor que entre todos vamos realizando, investigadores, instituciones, quienes planifican, gestores, y ahora en este caso ustedes, que agradecemos pues la difusión que se ofrece pues para este trabajo. Y pues de mi parte muchas gracias y felicidades a todos.
Muchas gracias, maestro, por estar en ese espacio y decirles que esta obra ya está en digital en la fonoteca de Radio UDG Autlán, que se estará programando para que la gente lo pueda escuchar. Maestro, agradecemos mucho su participación. Algo muy interesante sería también conocer la opinión de un músico que estuvo detrás de esta grabación. En este caso, la maestra Rosa Valdés estuvo platicando ayer con nosotros. Vamos a dejar el fragmento de esta charla que tuvimos.
Muy bien.
Y vamos a escucharla. Y gracias. Nos despedimos también, esperemos hayan disfrutado esta emisión. Les recordamos que tenemos material para nuestros radioescuchas que llamen y se lleven este disco compacto con las grabaciones de Nicolás.
Así es. Muchas gracias también a usted, maestro Jesús Medina, por acompañarnos hoy. Y también agradecemos a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora, a mi compañero Silvestre Díaz en controles operativos, a mi compañero
Antonio Díaz
y Mayra Madrigal al frente de estos micrófonos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Hola, ¿qué tal, maestra Rosa? ¿Cómo se encuentra?
Hola, pues muy contenta de estar ahí con ustedes en contacto y pues feliz de hablar de este trabajo de grabación.
Sí, sabemos que hay algunos compositores que ya han sido muy estudiados, hablemos por ejemplo de Bach, Brahms, ¿no? Pero este caso de compositores que fueron poco conocidos o que su obra no se ha interpretado tanto, entonces no hay, digamos, un punto de referencia de cómo interpretarla. ¿Cuál sería uno de los principales retos de tocar un autor así, maestra?
Aquí el trabajo de recopilación de un autor que no se conoce puede ser interesante, porque a nosotros como intérpretes nos toca el hecho de, pues vaya, interpretar la obra tal cual como no lo ha hecho ninguna otra persona, ¿no? Entonces es muy emocionante, es un reto a veces porque no tenemos un referente en cuanto a una grabación o a cuanto a una opinión. En este caso no tenemos ninguna referencia del compositor o de alguien que lo haya conocido cercano, ¿no? Pero es muy emocionante también porque es descubrirlo a través de la partitura y eso es lo mejor.
Sí. En el caso de este compositor, Nicolás Sánchez Gómez, ¿cuál es la impresión que le da usted acerca de esta persona al estar en contacto con la partitura?
Sí, yo he tenido la fortuna de trabajar con bastantes obras de compositores mexicanos. Mi trabajo más amplio sobre el compositor Alfredo Carrasco, que también nació en México, que es jalisciense por adopción. En el caso de Nicolás Sánchez Gómez, la la obra me parece muy natural, me gusta mucho el primer encuentro que tengo yo con las partituras, me gusta que es muy legible, que es fácil de entender, porque de pronto nos encontramos a veces como músicos unas partituras que están así todas ilegibles y borrosas y no son claras, ¿no? Aquí tuvimos la fortuna también de ver las partituras originales, entonces es muy limpia, ¿no? Es una edición muy 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 hermosa, muy artística, porque de hecho está con unos dibujos y con grabado de tinta a mano, ¿no? Propio de la época. Entonces es como remontarnos en esa etapa de Jalisco, y en ese caso pues de un compositor autlense, y es muy emocionante.
Sí, incluso dicen que tiene una caligrafía muy bonita y que él sabía tal vez que su obra tenía que trascender, por esto mismo se preocupa en que sea tan legible.
Sí, definitivamente eso se nota, ¿no? A raíz de la partitura es ya el hecho de ver la partitura sin no sé, sin tocarla, solo ver el libro es mágico, ¿no? Sí, te transporta a otra época y muy lindo.
Maestra, ¿cómo es que usted llega a este proyecto de grabar la obra de Nicolás Sánchez?
Bueno, tuve la fortuna de ser invitada por el maestro Ernesto Cano, y bueno, él también ha participado en mis proyectos de grabación de compositores mexicanos, y bueno, tengo la fortuna que me inviten, y yo encantada, ¿no? Encantada de trabajar con esta música, y pues gracias a ellos, y también el maestro Constantín Simbilov, que somos colegas de la Universidad de Guadalajara, y que pues él me comenta que hay unas partituras para violín y piano, y pues esa fue la manera como empezamos este proyecto.
Maestra Mayra Madrigal, compañera de Antonio.
Bueno.
¿Maestra?
Sí.
Soy Mayra Madrigal, compañera de Antonio en este programa.
Sí.
Y la pregunta sería respecto a los temas que se tocaron en ese evento, ¿cuál fue como el que más le llamó la atención, la pieza más bonita que usted considere?
A mí particularmente hay dos obras que son para piano solo, que es con lo que inicia la grabación, cuando lo hicimos en vivo, el nombre del título es Rayo de Luna, a mí me gustó muchísimo, y hay otra que es Romance sin Palabras, porque son totalmente dentro del concepto del romanticismo, pero con un toque, pues, yo lo diría nostálgico, con un toque muy, muy, muy propio, ¿no? Esa obra, y también algo muy interesante en el sello de la obra de Nicolás Sánchez Gómez es cómo hay diferentes conceptos, estilos, pues llamarlo ritmos, que son foxtrot, y es lo que pasa con la pieza de Dharma. Dharma me gustó mucho también por el carácter, ¿no? Porque es así muy alegre, ¿no? Y lo que implica el concepto Dharma es el opuesto del karma, es como que todo lo bueno que te regresa, ¿no? Y particularmente estos fueron mis temas más emocionantes, más bonitos, más lindos.
Antes del concierto que se dio aquí en el Cucosta Sur, ¿ustedes durante cuánto tiempo estuvieron practicando?
Bueno, aquí en nuestro trabajo de ensamble con el maestro Constantín y, bueno, lo que hicimos cámara, porque algunas eran piezas solas, sí estuvimos aproximadamente un par de semanas probablemente trabajándolo juntos.
Maestra, si tuviera que encontrar algún parentesco, o digamos, no digamos comparar, pero ¿con qué otro compositor de renombre identificaría la obra de Nicolás Sánchez?
¿Qué puedo decir en este caso? Es un sello muy especial, es propio también de la época. Podría decir en el caso del foxtrot o de las piezas de ritmo, que tienen cierto aire un poco a lo que hizo Higinio Rubalcaba para piano. No podría así ser tan exacta en cuanto a hacer una comparación tan... Creo que sí tiene un sello muy muy personal, ¿no?
Si hubiera algún estudiante que quisiera tener acceso a las partituras, quisiera interpretarlas, ¿están disponibles esta obra para el público?
Bueno, en ese caso yo solamente conservo las copias. En este momento no estoy tan segura en dónde están las partituras originales, de quién las conserva. Creo que el maestro Ernesto Cano también tiene fotocopias. Y bueno, yo encantada, ¿no? De alguna forma sería muy interesante que este legajo, esta pues esta obra, si alguna persona o algunos alumnos, tal vez sería, ahorita se me ocurre, que estudiantes de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara lo transcribieran, lo digitalizaran y lo pusieran al público, ¿no? En una web o en algún lugar, para que se hiciera difusión realmente, porque es algo que sí hay que darlo a conocer, además de escucharlo, pues quienes leen música, pues es la mejor manera, ¿no?, de trascender con esta obra.
Así es, maestra. Pues bueno, agradecemos mucho la información que nos acaba de dar, también la disponibilidad de tiempo que ha mostrado para con nosotros, maestra.
No, con mucho gusto, a ustedes gracias también.
Sí. ¿Hay algo más que quisiera añadir para cerrar?
Solamente que es un encanto, me encanta compartir con la gente que sigue la música mexicana y que también gracias a ustedes, ¿no?, por el apoyo para este proyecto, y que de verdad va a ser una fortuna que se siga tocando y que se siga escuchando, ¿no?, que se le dé la difusión que se merece.
Así es, porque tal vez haya algún compositor actual que el hecho de ver que se está rescatando obra le motive a escribir y sepa que el pueblo está interesado en lo que han hecho sus antepasados, ¿no?
Exactamente, yo soy mexicana, entonces de pronto digo, Constantín pues ya es mexicano por adopción o de alguna forma, pero yo soy un mexicano orgullosamente feliz de tocar a mis autores, y a veces creo que eso nos hace falta, ¿no? Como jaliscienses, como mexicanos, como nuestra identidad, ¿no? Y realmente tenerlo siempre vivo, que no se nos olviden.
Sí, de hecho hay una grabación, hay un pequeño adagio para cuerdas, que yo no he escuchado la grabación, si existe una grabación con músicos profesionales, pero es de, me parece que se llama Javier González.
No, sí, es Arturo Javier González. Arturo Javier González.
No sabe, maestra, si hay grabación de ese pequeño adagio. Yo una vez lo toqué con una orquesta juvenil. Ajá. Y pues no creo que hayamos hecho la interpretación correcta de la obra, pero me gustaría saber si usted sabe si existe alguna grabación.
No sabría decir, yo creo que el indicado puede ser Ernesto Cano o en el, pues los que tocan cuerdas realmente, ¿no? Pero sí, es que hay una inmensidad de música que de veras hay que adueñarnos y apropiarla y hacerle difusión realmente.
Sí. Bueno, maestra, nos despedimos. Muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias, maestra.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Que tenga buena tarde.
Hasta luego. Adiós.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.